Recuerdo en mi adolescencia haber escuchado esta historia de guerra, de aquellos hombres, de aquellos soldados que habían estado combatiendo en la guerra de Vietnam de parte de Estados Unidos. Ellos regresaron a su tierra y en un acto oficial estaban siendo reconocidos por sus atributos, por sus cualidades. Y mientras el presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo estaba condecorando y entregando estas preseas, uno de los hombres en la fila, listo para recibir su reconocimiento, está listo frente al presidente. El presidente ve su condición. Él sin un brazo, sin una pierna, muy mal herido, pero aún ahí apoyado de su amigo, listo para recibir esta condecoración. Al verlo, el presidente se acerca y le dice en su oído: hijo, siento mucho que hayas perdido tu pierna, siento mucho que hayas perdido tu brazo. El soldado, firme y seguro de sí mismo, le dice: señor presidente, yo no perdí mi brazo, yo no perdí mi pierna, yo se los entregué a mi país.
Esto es Más que Saliva. Gerardo Guerra.
Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a este tu episodio número 11 del podcast Más que Saliva. Yo soy tu anfitrión Gerardo Guerra y es un gusto, un placer estar contigo. Tantas gracias por regresar y volvernos a sintonizar y estar al pendiente, suscribiéndote, escribiéndonos por ahí, por allá. Estamos en Twitter, en Instagram, Más que Saliva en Instagram y también como Gera de Gerardo, Gera Guerra, así como en Twitter igual Gera Guerra. Gracias por regresar. Hoy tenemos un tema del que he dedicado 9 años de mi vida hablando acerca del carácter, y me ha encantado esto porque lo he visto muy de cerca, de gente de mucha fe, de mucho valor, de mucho conocimiento, que de pronto en momentos difíciles los ves actuar de maneras no muy favorables o no muy buenas. Y creo que todos hemos experimentado eso, que ves a alguien en alguna plataforma, con alguna jurisdicción o posición, y esperas de alguna manera un poquito más de ellos. Todos tenemos el mismo reto de ser coherentes con lo que hablamos, lo que decimos y lo que vivimos. Pero de alguna manera vemos a la gente que en posiciones altas o elevadas y esperamos un poco más de ellos porque quizás experiencia, años, probablemente alguien que los puso ahí supo de lo que ellos podrían dar. Y entonces nos encontramos en esa situación donde la fe no corresponde al carácter de la persona, ¿no? O el talento no es suficiente para sustentar una larga carrera, y de pronto artistas y de pronto autores o gente que habla enfrente de audiencias muy grandes desaparece porque no tiene el carácter suficiente para mantenerlo. Y quizás has escuchado por ahí la frase de que tiene un mal carácter. Esta persona tiene un mal carácter, o esta persona es de carácter. Mejor dicho, esta persona es de carácter. Yo lo he escuchado mucho por ahí, no sé si tú, y erróneamente hemos hablado de el carácter como si habláramos de alguien que se enoja muy fuerte, pero el carácter no tiene nada que ver con eso, sino es más bien lo que tú haces cuando nadie está ahí para verte, lo que tú decides hacer cuando nadie está ahí para aplaudirte o para validarte. Vamos a hablar de esto en el programa, en el episodio 11 de hoy. ¿Has visto personas de fe actuando emocionalmente inmaduras? ¿Se debe culpar su fe por su inmadurez? ¿Dónde se construye el carácter? Esto es Más que Saliva. Viviendo una fe genuina, relevante.
Oye,
Oye, por 9 años me tocó viajar a algunos lugares que para nada me lo imaginé. Recuerdo un momento en mi vida donde estaba en un proceso bien extraño, tan extraño que gente a mi alrededor que me conocía y que me quería mucho se preguntaba si estaba todo bien conmigo, si todo estaba funcionando bien. Y era bien extraño porque ya no pude pagar mis estudios. Estaba estudiando la carrera de diseño y publicidad en el CEDIM en Monterrey, una escuela que me encanta, me fascina, y de pronto ya no se pudo, ¿no? Era demasiado costoso el seguir pagando eso para mi mamá, con la que yo crecí. Y de pronto llegó esta invitación en medio de haber dejado por un tiempo este programa de radio que comencé con 12 amigos y después se volvieron 20. Y estuvo increíble ese tiempo, pero después de ahí hubo un proceso de nada. Y cuando pasó eso, hubo una invitación de alguien que llamó por teléfono a mi casa y me dijo: oye, hay una invitación para ir a Bucarest, Rumania, por 3 meses con un programa de carácter. Y pues dije, pues no tengo idea dónde es eso, pero no hay nada más sucediendo en mi vida y me siento así como que un loser, o no sé, siento como que está extraño esto, ¿no? Y no sé si te has encontrado en procesos así donde no haya ninguna luz al final del túnel, o no hay nada sucediendo así como que importante, y sientes que estás perdiendo días valiosos. Entonces, eso sucedió conmigo a los 21, 22 años. Entonces tomé la decisión de viajar a este lugar. Fue mi primer vuelo que tomé a Houston, de Houston a Amsterdam, Amsterdam a Rumania, y pum, cambió mi vida. Y fui entrenado en entrenar a otros, valga la redundancia, en carácter, en cómo desarrollar su carácter y cómo desarrollar cualidades únicas que te hacen no solo una persona de interés, sino una persona de valor donde quiera que tú te desenvuelves, ¿no? El carácter, definiéndolo como aquello que tú haces cuando nadie te ve. Esa virtud donde tú sacas lo mejor de ti en diferentes cualidades, ¿no? Las cualidades que yo llegué a enseñar fue lealtad, generosidad, tolerancia, amor, sabiduría y diferentes otras, ¿no? Y por 9 años lo hice en Rumania, Taiwán, en México, y ha sido increíble el aprender eso mismo, ¿no? Y cuando tú lo enseñas, de alguna manera te topas con que tú mismo necesitas trabajar en esas áreas. Y de alguna manera, como platicábamos al principio, al ver a esta gente en posiciones elevadas, también te preguntas: oye, ¿qué pasó con esta persona? ¿No debería de ella o él desenvolverse con mejor generosidad o compasión para otros? Y cuando estamos hablando de estos temas, estás hablando del carácter de la persona, que a veces no es sustentado correctamente por la posición en que está, o no tiene esa solidez, ¿no? Y quizás frecuentemente nos vamos a encontrar que no había nadie más que dijera yo, y una persona que quizás no tenía todas las credenciales o todo el talento, dijo yo, y eso es de aplaudirse, increíble. Aún así, cuando personas que no comparten esta fe tan preciosa, esta fe única, nos observan de allá afuera, se preguntan: oye, pero no sé, como que espero un poco más de aquella gente que comparte, que predica acerca de esta luz que alumbra tu camino en las tinieblas, acerca de esta verdad y más, ¿no? Y a menudo suele pasar que se encuentran viendo a esta persona con falta de un carácter, falta de cualidades que los pueden ayudar a realmente sostener ese talento o esa posición. Y es que por eso, de alguna manera, Jesús habla de no ver al hombre y no poner tu confianza o tu apoyo en el hombre, sino en Dios. Aún así, alrededor de toda la escritura, de estos increíbles libros de la escritura narrados en diferentes géneros literarios, y el cual no podemos decir es que así es la escritura, ¿no? Porque cada uno de esos libros nos enseña cosas únicas de diferentes, en sus diferentes géneros literarios, en sus diferentes historias que fueron narrando, y me puedo meter mucho a esto y me encanta este tema, pero el punto de aquí es que la palabra de Dios, o la Biblia, no te deja solamente ahí. De hecho, hay una parte bien increíble cuando este hombre, Pedro, que pasó su tiempo viviendo frente a Jesús y pasó su tiempo siendo incoherente, inconsistente y loquísimo, y hasta el día de la crucifixión de Jesús, cuando lo negó y todo. Cuando escribe él unas cartas a esa gente que quiere aprender a cómo vivir una fe genuina, él escribe esto en 2 Pedro 1 del 5 al 9. Dice: ustedes también, poniendo toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros o en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados o su antigua naturaleza. Si te das cuenta, no estamos exentos de quedarnos allí en haber encontrado esta luz, en haber encontrado esta fe, sino que los hombres increíbles que conocieron a Jesús de cerca nos transmiten esta misma enseñanza, que tenemos que agregar solidez a nuestra vida para sustentar el llamado con el que fuimos traídos a este Dios increíble. Y entonces es ahí que en 2 Pedro habla, no solamente te quedes en la fe, sino añade virtud, que virtud es la excelencia moral de tu vida al hacer lo que es correcto, ¿no? Cuando ves a una persona de excelencia moral, de buena ética, es una persona virtuosa. No solamente, y es difícil tomar estas palabras porque algunas veces se han malinterpretado tanto, y cuando hablamos de alguien virtuoso, hablamos de alguien talentoso. Sin embargo, la virtud viene de algo mucho más fuerte que solo talento. Y entonces, en esta parte, Pedro anima a sus amigos, a sus colegas, y le dice: hey, no se queden nada más en fe, sino agrégale virtud a tu vida. Y aparte de virtud, métele conocimiento, que no solamente hables bien bonito, increíble a los demás, sino que también tu vida tenga los argumentos necesarios para poder debatir inteligentemente con alguien que quizás no cree lo mismo que tú. Métele conocimiento, y luego al conocimiento métele también dominio propio, que no porque tú ya sabes esto, no porque tú ya sabes acerca de esta fe y tienes el talento y sabes hablar bonito, te quedes ahí, sino que tú también lo demuestres en tu vida, en cómo tú decides ciertas cosas, en cómo tú te conduces alrededor de cierta gente. Dominio propio, y al dominio propio métele paciencia. Esa paciencia que te ayuda a entender procesos difíciles, entender procesos de que toman más tiempo, y también ser paciente con gente que quizás no está en la misma madurez espiritual o en el mismo proceso que tú. Y luego esa paciencia, dice Pedro, métele piedad. O sea, que todo lo que hagas sea con ese temor a Dios que te hace ser sensible a lo que él está haciendo alrededor del mundo. Y esa piedad, métele o agrégale afecto fraternal, que también sea sensible a otros en la situación, en el momento en que ellos están, como un amigo a quien tú aprecias, amas, como un hermano. Y luego al afecto fraternal, métele amor. Ese es el que le llaman el amor, es el mayor de todos, ¿no? De todas las cosas, como dice 1 Corintios 13. Y entonces ahí se resume una vida sólida. Dice: si estas cosas están en ustedes y abundan, no nos van a estar ociosos viendo a ver qué más hacen. Si te das cuenta, aún gente en la fe, bueno, voy a poner un ejemplo, pero decía alguien: oye, ahora que vas de vacaciones, mira, yo te recomiendo que hagas, que te lleves algunos libros, porque tú me has comentado que te aburres mucho, ¿no? Y yo pensando, pero ¿cómo te vas a aburrir en unas vacaciones? Usa las vacaciones para descansar, para y el punto que quiero compartir es que puedes estar en los momentos o en los lugares más increíbles y estar ocioso, porque no estás descansando, porque no hubo proyectos que llenaran realmente tu mente o tu vida. Y por lo tanto, el ocio llega demasiado fácil a tu vida. Y alguien decía por ahí que el ocio es la oficina del diablo para hacer cosas terribles, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando tú ves a algún amigo, alguna amiga que tiene mucho tiempo de estar aislado de otros y está simplemente, no sé si la palabra en español sea procrastinando o siendo ocioso, y no está nada importante, porque ahí los ataques más letales del enemigo y las mentiras más profundas llegan cuando alguien está aislado. Llama por teléfono a su amigo y rescátalo. Pero bueno, regresamos al punto de platicar ahora. Cuando te toca ver a alguien, cuando te toca ver esas películas de terror o esas historias de terror de personas de fe que debieran haber actuado mejor en momentos difíciles, pero no lo hicieron, es difícil, ¿no? Verlas que no tienen esa solidez o ese carácter de que lo sostiene. Y yo he visto de cerca a líderes en momentos bien penosos a tomar decisiones nada sabias ni inteligentes. Y a esos líderes los siguen 100, 200, 300 personas o más. Y entonces ellos empiezan a preguntar. Entonces de eso se trata. Todos vamos a batallar con eso, ¿no? Porque de alguna manera el que sigue a otro o el que está aprendiendo de otro tiene a esa persona como base para verse a sí mismo y decir, yo puedo crecer a esta estatura o a esta altura. Y por eso debemos no quedarnos solamente en esta fe increíble, sino agregarle todo esto que dices, segunda de Pedro 1, del 5 al 9, ¿no? Dice, con toda diligencia. O sea, no te quedes solamente pensando que sería increíble algún día hacerlo, sino con toda diligencia a tu fe, agrégale virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Esas cualidades únicas de carácter son lo que puedes sostener una vida de fe increíble, que acabas una cosa y sigues con otra. Trabajar, sino porque hay algo bien grande en ti que no te puedes quedar callado, que tienes que sacarlo por los poros, el hablar de esta fe, el tener proyectos para amar a otros, para aprender más, y no puedes estar ociosos porque es demasiado lo que está sucediendo dentro de ti. Si te das cuenta, la moralidad de un hombre dicta su filosofía. Cuando alguien te dice, no, hombre, no tiene nada malo, no pasa nada, quizás probablemente está diciendo que eso no, que no va a pasar nada porque él ya pecó en aquellas cosas, ¿no? O porque él ya cruzó esas líneas. No, hombre, mira, puedes salir con dos mujeres, no pasa nada. O puedes, pues róbate eso, al cabo nadie te va a ver. Cuando alguien te empieza a aconsejar moralmente acerca de algo que no está moralmente correcto, ahí puedes entender su filosofía de vida, su manera de vivir, su ética, porque la moralidad de un hombre dicta su filosofía. Fíjate que Abraham Lincoln dice por ahí una frase que me encanta, y no quiero ser nunca alguien que está solamente parafraseando y usando frases de gente inteligente, sino me gustaría más enfocarme en solo Jesús, porque esa es la estatura de la persona perfecta, ¿no? Pero a ver, hay alguna gente increíble que Dios ha puesto en la humanidad que tiene frases como esta. Dice, casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder, dale una posición, dale una influencia. Esto decía Abraham Lincoln, y es verdad. De pronto tu amigo o aquel persona con talento cambia porque ya tiene una posición de poder, porque ya está a cargo de algún grupo de amigos, de algún grupo de gente. Entonces de pronto lo ves actuar de manera no muy coherente y sin mucho carácter. Porque si quieres probar a alguien el carácter de una persona, dale poder. Fíjate cómo actúa de ahí. Y Dale Moody tiene un hombre bien piadoso y lleno del Señor. Dice, si me ocupo de mi carácter, mi reputación se va a encargar de mí. se ocupará de mí. Y sí, así es. Si tú comienzas a ser una persona que se enfoca en ser leal, se enfoca en ser generoso, en compasivo, se enfoca en ser tolerante con los demás, se enfoca en ser sensible, se enfoca en ser atento, en todas esas cualidades únicas que de pronto voy a tratar de hacer una serie donde hablo específicamente de cada una. Y yo creo, y yo le mando un saludo, un gran saludo a mis alumnos que por 9 años me aguantaron. En Rumania era completamente en inglés, pero tenía una escuela en español y me encanta ver por aquí que en las estadísticas de este podcast de que hay por ahí gente que me escucha de por allá. Así que si es así, un saludo para mis alumnos de por allá donde enseñaba carácter y con este programa increíble que se llama Character First o Carácter Primero. Y también un saludo para mis amigos del CEFI de allá de Monterrey, México, que también me tocaba cada mes tomar una cualidad de carácter, un valor y darle y platicar acerca del tema y platicar acerca de lo que es lealtad. Una cualidad que enseñé y que no voy a olvidar y que me siguen llegando mensajes de alumnos míos de cuando enseñé esta clase fue cuando tomé la clase de lealtad. Y en una de las clases lo enseñaba por un mes. Entonces eran como 4 o 5 semanas donde hablaba solamente de lealtad y de diferentes vertientes de esta cualidad increíble. Y en una de esas semanas me tocó tomar las listas de cada uno de mis alumnos e ir investigando el significado del nombre de cada uno de ellos. Y fue interesante. Y había algunos alumnos que tenían nombres tan diferentes que era bien difícil encontrar su significado, pero hablé con los papás, hablé con mucha gente y por fin lo pude encontrar el significado. Y entonces lo que hacía en la clase es que daba la definición de lo que es lealtad y los ponía de pie uno por uno y les decía su nombre. Tu nombre significa Alejandro. Alejandro, tu nombre es Alejandro y tu nombre significa protector. O el que busca la justicia para proteger a otros. Y generalmente, por ejemplo, en este caso, los Alejandros era alguien que se metía en problemas muy seguido porque veía injusticias y para proteger a los que no estaban haciendo nada al respecto o aquellos de los que se estaban aprovechando, él tomaba las cosas en sus manos y los protegía. Y era Alejandro en cada una de las escuelas donde yo estuve y en cada uno de los grados era alguien o mujer o hombre que era alguien que peleaba por la justicia de otros. Y era bien interesante el ver esa definición del nombre en la vida de este niño, esta niña o de este chico o chica. Y entonces hablamos acerca de, yo le decía, después de darle esta definición de su nombre, le decía, sé leal a quien tú fuiste llamado a ser, alguien que protege a otros por encima de sí mismo, alguien que busca la justicia. Entonces ya todos le aplaudíamos y se paraba otra persona y Ana, tu nombre significa compasiva, compasión. Y tú eres aquella que quizás otros no van a ver a alguna persona culpable con compasión, pero tú la vas a ver con compasión porque tu nombre significa compasión. Entonces, sé compasiva y sé leal a tu nombre y aplaudíamos y de pronto levantamos a otro amigo o otra alumna y era bien increíble poder ver el rostro de ellos, de estos alumnos, así como que wow. Esto significa mi nombre y algunos de ellos me han escrito hasta la fecha después de algunos años y diciéndome, teacher, ¿te acuerdas cuando me diste ese significado? Lo sigo teniendo en la puerta de mi cuarto o lo sigo llevando conmigo a donde yo voy, porque eso fue increíble. Las cualidades de carácter, nuestro carácter como personas, es lo que nos hacen ser lo que somos. Si tú te das cuenta de esto que te platicaba al principio, que carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve, piensa en esto, en este concepto y te vas a dar cuenta que así lo es. Cuando no está nadie ahí para aplaudir, lo que tú haces, ese eres tú. Y es difícil verte así porque a veces te das cuenta que no eres muy generoso o no eres muy compasivo. O no sé, diferentes tipos de cosas. Y es algo que si tú lo ves y trabajas en eso para ser una persona de más valor, Sabes que eso va a ser increíble para tu trato con los demás, cómo te desenvuelves en los demás. Generalmente, cuando alguien está contratando a un empleado, a una persona para algún puesto, hace ciertas preguntas, perdón, pero a veces no puedes ver más allá de esas preguntas y no puedes ver cómo será el carácter de esa persona en diversas situaciones. Y hay gente muy inteligente que quizás propone ciertos escenarios y dice, ¿qué tú harías si una persona hace esto y otra persona hace otro y te toca a ti estar en medio? Y entonces pone ciertos escenarios donde quiere de alguna manera descubrir qué haría este individuo que quiere ser contratado. Y entonces para entender un poquito más su carácter. Y mucha gente, muchas empresas y compañías grandes se han arriesgado a contratar a alguien, no tanto por sus credenciales o sus maestrías y doctorados, sino por su carácter. El carácter de un hombre es tan valioso que otras personas, antiguos jefes o personas que estuvieron a cargo tuyo van a dar esas buenas palabras acerca de ti como persona, porque el carácter precede increíblemente la vida de alguien, la mejor reputación, como lo decía Dale Moody, ¿no? Mira, también estaba yo pensando en una ilustración que hace tiempo aprendí de un hombre que le pidieron que hiciera algo que estaba mal en un trabajo donde él estaba. Y le decía, mira, bueno, tú tienes que solamente esconder esto para que al final del mes no se vea esta falta de producto, ¿no? Y entonces le ofrecieron hacer esto y esta persona decía, mira, yo no puedo hacer esto. Yo creo, yo tengo esta fe. Y yo sé que Dios está observándome. Y aparte de eso, eso no es correcto. Entonces dijo, no, pues te vamos a despedir. Bueno, si tienen que despedirme, yo pues, me tendré que ir, pero jamás podría decir sí a algo así, ¿no? Con todo respeto y hablando de una manera correcta, le dijo esto a la persona que le estaba pidiendo hacer algo equivocado, algo malo. Y entonces sí, pues lo despidieron, ¿no? Entonces al ir a buscar a otra persona, a buscar trabajo a otra empresa, él pues llevaba en sus documentos el historial de dónde había estado antes trabajando. La persona que lo está entrevistando termina de entrevistarlo y llama a esta otra compañía donde él estuvo antes, este individuo. Y le llama a esta persona y le dice, oye, fulanito de tal me está pidiendo trabajar con nosotros, pero no tengo muchas cartas acerca de ti, de él. ¿Me podrías dar tus comentarios? ¿Qué opinas de esta persona? ¿Lo debo contratar o qué piensas? El antiguo jefe le dice a este nuevo, el prospecto, a esta persona nueva, le dice, contrátalo porque esa es una persona que aún perdiendo su trabajo, no lo hice moverse de sus valores, de su carácter. Contrátalo porque es una persona que va a ser clave para trabajar como tu brazo derecho. Él estuvo dispuesto a perder su trabajo de años por hacer lo correcto. Hacer lo correcto fue más importante para él. Y así fue que fue contratado esta persona y fue logrando más y más. El carácter de una persona es el mejor precedente que alguien puede tener. Y el carácter no, decía Helen Keller, el carácter no puede desarrollarse en lo fácil, en lo quieto, solo a través de la experiencia, en las pruebas y el sufrimiento es que el alma puede ser fortalecida, inspirada a ambicionar y alcanzar el éxito. Y John Maxwell decía, lo que limita a las personas es la falta de carácter. Puede tener muchísimo talento, puede ser alguien brillante, puede ser alguien que conoce mucho acerca de su fe, conoce mucha doctrina y teología y conoce mucho quizás de cierto talento, pero sin carácter todo se derrumba. Todo se derrumba. Por eso el carácter de una persona es tan clave para no solamente para sobresalir, sino para sustentar la vida de una persona en particular y también en su desarrollo con otras, en donde quiera que se desenvuelva. ¿Por qué la gente, porque hay gente de fe sin carácter, porque quizás no hemos entendido lo que Segunda de Pedro nos decía, de que no nos quedemos en la fe, sino que agreguemos virtud a esa virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Hay más y eso va más cualidades por ahí. Hay más que solamente quedarnos como esas personas que decía Pablo, ¿no? Dice, ustedes debiendo haber sido ya maestros, siguen pidiendo leches espiritual. Ustedes ya debieron de estar haciendo su carnita y aprender de sus cortes de carne y siguen como recién nacidos, pidiendo esta leche espiritual. Lo mismo una y otra vez. El mundo afuera se pregunta si lo que tú tienes es real y se pregunta de acuerdo no solamente a lo que tú dices, sino a lo que tú haces y cómo tú lo vives. Hebreos dice estas cosas Jesús hacía y enseñaba. Y es increíble que él era una persona coherente, no solamente con una fe bla, 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 sino una fe que era más que saliva, una fe que genuina, que sostenía sus palabras con un carácter digno de ser imitado. Hay una frase de Benjamin Franklin y con eso termino. Dice, si no quieres perderte en el olvido, tan pronto como hayas muerto y estés sepultado, escribe cosas dignas de leerse o haz cosas dignas de escribirse. Dice, o mejor aún, haz cosas dignas de escribirse. Dice otra vez, de nuevo, dice, si no quieres perderte en el olvido, tan pronto estés muerto y sepultado, escribe cosas dignas de leerse, o mejor aún, haz cosas dignas de escribirse. El carácter de una persona es aquella perla de gran valor que alguna empresa o alguna organización o ministerio dejará todo por tenerte entre sus filas. El carácter de una persona precede, pero ese carácter es la decisión continua, semana tras semana, día tras día, de alguien que está decidido a ser más como Jesús, a vivir una vida de fe genuina, relevante en su entorno y para con su propia vida. Mi nombre es Gerardo Guerra, fue un placer estar contigo. Gracias por acompañarme en este episodio 11. Te veo la próxima semana con más de Más que Saliva.
Un placer acompañarte. Conéctate con nosotros en másquesaliva.com y escúchanos la próxima semana aquí en Más que Saliva.